Hasta hoy no había tenido oportunidad de escucharos cantar. La verdad, da gusto. Da gusto, da gusto. Eso. Cantar a Dios y cantar de su amor, eso es una muy buena señal. Bueno, efectivamente, el tema que me propusieron para esta mañana tiene que ver con lo de la Iglesia Solidaria, que como hemos hecho los dos días anteriores, le vamos a cambiar el título porque, de nuevo, las palabras no siempre hacen justicia a lo que intentamos decir. Y de nuevo también recordar que a veces distintas personas usan las mismas palabras, pero con un sentido muy distinto. Así que, de nuevo, pues vamos a tomar un tiempo matizando qué es eso de la solidaridad. En cualquier caso, como acabamos de escuchar, este es un tema fundamental. Se dice esa expresión de que el águila que no vuela ensucia el nido. No es una frase de un gran filósofo, pero es muy gráfica. Y define muy bien la realidad de las iglesias, de la vida de las iglesias. El águila que no vuela ensucia el nido. Y como ensucia el nido y no vuela, pues acaba rebozando en porquería. Y cuando como iglesia el centro de atención somos nosotros mismos, pues nos sucede como a los hipocondríacos, ¿no? La gente que está continuamente mirándose a ver si está mala, que le parece que has caído en la tele, Hace años, cuando nos regalaban libros y estas cosas, las enciclopedias y todo eso, pues yo no sé la cantidad de veces que nos ofrecieron y nos querían regalar una enciclopedia médica. Yo me negué y me he negado siempre a tener una enciclopedia médica en casa, de la misma manera que me niego a mirar en internet cualquier palabra que tenga que ver con medicina. Todo lo que aparece, lo tengo. Ya, todos los síntomas de cualquier enfermedad, los tengo yo. Cuando estamos pendientes de nosotros mismos, efectivamente, pues no encontramos más que averías. Aquí habrá, seguro, alguno de vosotros sois ya abuelos, disfrutáis de nietos. Lo que digo, lo digo con el sentido más positivo que se pueda imaginar, pero hay muchas dolencias que tienen algunas personas mayores que las hacen estar todas las semanas en el médico y siempre quejosos y lamentándose y averiados, que se curan automáticamente cuando llegan los nietos. Eso lo he visto yo. Y ya sabéis por qué. Porque ahora tienen un punto donde centrar la atención fuera de ellos mismos. Y ese mirar hacia afuera les sana, les cura. Ya, les cura de lo que les cura. Lo que va en serio, eso tiene peor arreglo. Pero, ¿entendéis, no? Bueno, pues esto mismo tiene que ver y es la realidad de las iglesias, de las comunidades. Mientras una iglesia está volcada en sí misma, está ensimismada. ¿Veis? Otra vez el castellano, qué interesante. Estar ensimismado, pues es eso, estar volcado en uno mismo. Vamos, mirándose el ombligo, que es lo que decía que no. Lutero, para que veáis que esto también tiene nivel, Lutero decía que el hombre, el ser humano, es un ser encorvado. Encorvado quiere decir vuelto sobre sí mismo. Por eso solo se ve el ombligo. Cuando una iglesia, cuando una comunidad está centrada en sí misma, en su propio cuidado, en su propio desarrollo, en su propio bienestar, y por tanto también en sus propios conflictos, en sus propios problemas, en sus propios líos, en lo de este, lo de aquel que me dijo, que fíjate, y el otro, y acaba de venir, y aquel no sé qué, todo ese tipo. Mientras una iglesia está envuelta en esa dinámica, pues le pasa como al águila que no vuela, que acaba, por eso, rodeada de porquería que no va a ningún lado. Y todo eso sana En el momento que la Iglesia se vuelve hacia afuera, camina hacia adelante, se hace fuerte en el ejercicio, cobra criterio y perspectiva del llamado del Señor Jesucristo. Una Iglesia que realmente está fundada en el amor, una Iglesia enamorada de Jesús, capacitada con los recursos del Espíritu, siempre es una Iglesia impulsada hacia afuera, a impulsos del amor. De nuevo, por eso, decimos otra vez, que el amor es expansivo. Y quien es genuinamente impactado por el amor, responde en amor al amante, pero comparte también el amor hacia afuera. La misión de la Iglesia tiene que ver con el anuncio del Evangelio. Pero precisamente porque tiene que ver con el anuncio de las buenas nuevas de Dios en Jesucristo, el anuncio no es completo y no posee vigor y autoridad a menos que sea un anuncio encarnado. Porque el anuncio del Evangelio es un anuncio no de nuevas verdades, sino de nueva vida. De modo que ese anuncio verbal de palabras tendrá que ir acompañado por la evidencia de la transformación de la vida y de un enfoque nuevo para la vida. El problema, si queréis, entre comillas, de el desempeño de la misión de la Iglesia es que por su propia naturaleza y por el contenido de su mensaje requiere la confirmación de ese mensaje en la propia vida, en la manera de vivir de la Iglesia y de los creyentes. De otro modo, tiene tan poca capacidad de convicción como el calvo que anuncia un crecepelo. Está desautorizado. ¿Quién le va a tomar en serio? El poder transformador de Dios en la vida del ser humano, que esto es también el Evangelio, ese poder renovador arraiga en las entrañas espirituales del ser humano, pero después, como la semilla de mostaza, crece y se expande hacia afuera. Y alcanza todas las esferas de la vida humana. Por eso también, este anuncio del que hablábamos ayer, acerca del arrepentimiento y el perdón de pecados, es el origen, es el centro, pero tiene un poder transformador que va alcanzando los diferentes planos de la existencia humana, de cada individuo, y que después va alcanzando los diferentes planos de la realidad humana a nivel social. Debe ser así, porque si no, de nuevo, pierde autoridad. Y ahora viene un anuncio de casi de publicidad, personal no, pero el próximo domingo, el programa de Buenas Noticias tiene que ver con un tema, fijaos, con el tema del maltrato, de los malos tratos. Llevan, me decía el director José Pablo Sánchez, más de 30 años de programación. Nunca se había tratado este asunto. Tampoco el de la sexualidad, por cierto, pero no se había tratado el tema de los malos tratos. Porque en principio eso, en el contexto del pueblo de Dios, vamos, es inimaginable. Bueno, es inimaginable hasta que rascas un poquito. Y explicaba un pastor hace poco, me desvío un poquito, pero bueno, luego lo enlazamos, de alguna forma lo arreglamos. Pero fijaos, me decía un pastor español, ¿no? Estuvo en un encuentro de estos interdenominacional de mujeres aquí en España, de mujeres evangélicas, y uno de los conferenciantes era un pastor latinoamericano que habló de este asunto. Y me decía este pastor, claro, yo decía, este hombre, claro, viene con su mentalidad y ha aterrizado aquí con un tema que aquí esto no tiene sentido, porque no le han explicado un poquito el contexto, entonces esto está un poquito fuera de lugar. Y me decía que para su asombro más absoluto, al terminar la intervención de aquel pastor, hicieron una invitación o para orar o para poder compartir más de cerca a propósito de esto, y me decía que decenas y decenas de mujeres evangélicas, españolas, pasaban al frente porque este asunto había removido realidades muy íntimas de su propia vida. Si el Evangelio no tiene la capacidad de transformar no solo la manera de pensar, no solo de dar un nuevo credo o verdades más verdaderas, es decir, si no, además de todo eso, no es capaz de afectar los diferentes planos de la vida individual, de las relaciones familiares, incluso del funcionamiento y de los valores de una sociedad, entonces falta a su propia verdad. Cuando afirma que el Evangelio es poder de Dios para salvar en el sentido más pleno de la palabra, para transformar y para cambiar la raíz humana y, por tanto, si cambia la raíz, también los frutos de la naturaleza humana, que es no solo redimida y perdonada, sino también transformada. Y eso, de nuevo, en todos los planos de la existencia. Escribía hace unos años Samuel Escobar a propósito de estas cosas de la sociedad y la iglesia y demás, y advertía que no debemos confundir la espiritualidad con la simple religiosidad, y escribía esto: una espiritualidad sin discipulado, es decir, sin consecuencias en los aspectos sociales, económicos, políticos de la vida diaria, es religiosidad, pero no es cristianismo. Porque la espiritualidad cristiana no es genuina, es personal y es social, es individual y es estructural. Y es un mensaje que tiene un valor profético, no en el sentido simplón que a veces se le da, sino en el sentido más profundo. Anuncia algo nuevo, distinto, que puede ser hecho realidad. Si solo es un anuncio, de nuevo, no vale. Por eso el gran desafío de la Iglesia es traducir ese mensaje en su propia vivencia, llevándolo no a una espiritualidad de espaldas a la vida, sino una espiritualidad transformadora de la vida en los diferentes planos. Y dice este autor de nuevo: Cristo hace hombres nuevos en medio de la realidad, y con esos hombres nuevos transforma la realidad. Porque la salvación de Dios transforma al ser humano en la totalidad de su vida. Y por eso también, frente a la tentación de lo que Emmanuel Mounier llamaba, un filósofo católico francés, frente a lo que él llamaba la figura del mediocre satisfecho, que tiene delito, y mira que hay muchos, frente a esta tentación del mediocre satisfecho, pues la Iglesia de Jesucristo se reconoce comprometida, comprometida en amor, en el anuncio, en la proclamación del Evangelio y en la encarnación, en fin, en la evidencia práctica de las verdades del Evangelio para todos los planos de la vida. Y en este contexto cobra sentido esta visión de la Iglesia que Jesús quería como una Iglesia solidaria. Vamos a ver. Está muy bien, está perfecto, ¿vale? Quien haya escogido este lema como los otros, perfecto, ¿vale? No tiene nada que ver. Pero esto de solidaridad, hoy por hoy significa cualquier cosa, ¿vale? Solidario ha sido este sacerdote católico que ha fallecido hace poco por causa del ébola, ¿no? Tengo un amigo que es que le ha conocido por muchos años a este sacerdote, y me hablaba de él hace apenas 15 días. Una persona con una formación intelectual muy importante y que llevaba en África décadas. Había regresado alguna ocasión a España, pero ya no se hacía este plan de vida y terminaba regresando de nuevo, y aunque, como seguramente sabéis, creo que tenía 75 años, delicado de corazón y otras cosas, pues él estaba ahí. Entonces, hablamos de este hombre que ha entregado su vida, ¿no? Y decimos que es un hombre solidario. Pero también decimos que es solidario el futbolista que en vez de tirar a gol se la pasa a un compañero, ¿no? Decimos, es un jugador, es muy solidario con el equipo, ¿no? Bueno, entonces, el calado de esa palabra, que ya se usa para todo, pues francamente termina por no decir gran cosa. Así que yo quiero recordaros que lo mejor de esa palabra, y mucho más, es lo que en el vocabulario del Nuevo Testamento podríamos llamar hambre y sed de justicia. Entre las características de la Iglesia que Jesús quiere está esta, una Iglesia que tiene hambre y sed de justicia, y que, en base a eso, se mueve en medio del mundo, de la vida. Y por eso, puestos a hablar de este asunto, pues tan sugerente las palabras del profeta Amós, que habla de Dios como un león que ruge, ¿no? El libro del profeta Amós, en el capítulo primero, en el prólogo, prácticamente, comienza así: el Señor rugirá desde Sion y alzará su voz desde Jerusalén. Otras versiones dicen: el Señor hace oír su voz de trueno. Tan potente que a su rugido, dice el versículo 2, los campos se enlutarán y se secará la cumbre del monte Carmelo. Dios ruge. Y por medio de su profeta, Dios clama. Y entre otras cosas, Dios clama y reclama a su pueblo justicia, que viva en justicia. Capítulo 5, de versículo 24 del profeta Amós: que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. De manera que en el mensaje de este profeta y de la Escritura en general, la comunión con Dios va unida a una comunión de justicia con los semejantes. Necesariamente. Y el profeta reivindica la justicia del reino de Dios sobre todos los aspectos de la vida del ser humano. Un comentarista de este libro lo explica así, dice que hacer justicia a la luz de todo el mensaje del profeta, no vamos ahora a reparar en ello, pero hacer justicia significa reconstruir lo que el pecado ha destruido, volver a tejer la trama de los lazos rotos, volver a colocar en su justo puesto lo que fue revertido. Hacer justicia significa dar a Dios el lugar que le corresponde en la vida de fe del pueblo y reconocer también su derecho al pobre, a la viuda, al huérfano, personas que se encuentran en una situación objetiva de indefensión. Significa restituirles el lugar de pleno derecho en el contexto de la fraternidad, restituir su propia humanidad. Todo esto tiene que ver con el hambre y sed de justicia, que es una expresión inevitable si el amor que nos atrae a Jesús es un amor genuino y que por su condición expansiva se expresa después alrededor, más sensible con los más necesitados. Y a mí que durante algunos años he enseñado ética cristiana en un seminario evangélico, pero que sobre todo me gusta, es una cosa inevitable, provocar y escandalizar un poquito, a estas alturas tengo que deciros que todo esto que decimos, que se parece ya mucho a la cosa de la ética, pero yo tengo que deciros que no existe tal cosa como una ética cristiana, ¿vale? Pues no existe. Voy a explicar. Hay que ser buenos, ¿vale? Ese es el resumen de todo. Pero eso no es ética, ¿eh? Desde la perspectiva del reino de Dios hay una diferencia fundamental y conviene que eso lo tengamos claro, porque si no el resultado, entre otros resultados negativos, es que como pueblo de Dios perdemos la identidad y la perspectiva del bien que hacemos. Como actitud, ¿vale? Al final, ayudar al que lo necesita, da igual cómo se llame, eso es ayudar al que lo necesita, ¿no? Y está muy bien. Pero como actitud, la ética, la moral, tiene mucho que ver con la fe y con la espiritualidad, con la religión, porque de hecho son movimientos que tienen un sentido contrario. La ética se define como la forja del carácter, ¿no? Carácter, hay un temperamento que recibimos de forma, en fin, por la biología, somos como somos y tal, no sé qué. Y luego, decía Aristóteles, que hay un segundo carácter, que es el carácter moral, que vamos forjando. Es la forja, la autoforja del carácter. Como criterio, el Evangelio es todo lo contrario. Aquí nadie forja su carácter y cambia su carácter hacia lo bueno, porque no podemos. El cristiano es la persona que desespera de sí mismo. Y por eso, como un pobre en espíritu, se pone en las manos de Dios para que Dios, por su espíritu, forje en él otro carácter, que es el carácter de Cristo. Que sí, que al final el resultado parece que es más o menos. Pero el punto de partida, la proyección y el proceso es completamente distinto. Lo que tiene que ver con la ética tiene que ver con esa figura prometeica, ¿sabéis? Aquel de la mitología griega, Prometeo. Un hombre que amaba a sus semejantes y que se sentía profundamente indignado porque el fuego, tan necesario para los seres humanos, era posesión de los dioses. Y solo tenían algo del fuego en la medida que los dioses les permitían. Así que decidió rebelarse contra los dioses y robarles el fuego. Para ser suficiente, para no necesitar de los dioses. La ética, la moral, en el sentido que escuchamos, mira que son palabras nobles, en el fondo tienen este sentido. Es la forja de un carácter moral para llegar a la transformación moral del universo. El Evangelio es otra cosa. Es lo contrario. El Evangelio es el reconocimiento de que el ser humano no puede de ninguna manera forjarse a sí mismo más allá de lo que su propia condición pecadora da. Que todo lo que puede hacer es reconocer su absoluta incapacidad. El reino de los cielos es de los pobres en espíritu, no de los apocados, sino de los que reconocen su absoluta incapacidad. Los que desesperan de sí mismos. Y por eso ponen su total confianza en Dios. Para que Dios, por su Espíritu, forje en ellos un carácter nuevo a la imagen de Jesús. A esto me refiero. Mirad si eso es interesante, que mientras que cualquier persona admira esos gestos heroicos, prometeicos, de los padres que están dispuestos incluso a sacrificar a sus hijos por una causa noble, y todo eso produce admiración, ¿no? Lo de la historia de Guzmán el Bueno y tal, ¿no? Y entonces él tiene el compromiso ético de defender la ciudad. Y entonces vienen los enemigos y le dicen, pues hemos atrapado a tu hijo. Entonces, o rindes la ciudad o acabaremos con él. Y entonces, por fidelidad a ese compromiso, este hombre dice, de ninguna manera, es más, aquí tenéis mi propio cuchillo para que sacrifiquéis a mi hijo. Y eso aparece en todos los manuales como el punto más elevado de dignidad moral. Y causa admiración donde se cuenta. Y decía Kierkegaard, vale. Y entonces, ¿por qué la historia de Abraham, dispuesto a sacrificar a su hijo, despierta tanto rechazo, tanta indignación y tanto escándalo en las personas? ¿Pero cómo es posible? Un padre que va a sacrificar a su hijo, pero eso es indignante, pero qué fanatismo, qué locura. Pero es el mismo acto. ¿Dais cuenta? ¿Y cuál es la diferencia? Ah, la diferencia es que este gesto de Guzmán el Bueno y otros no sé qué, está motivado por un valor moral, que al ser humano, eso... Mientras que el gesto absurdo de Abraham está motivado por una razón religiosa, espiritual. Dios me lo ha dicho. Y toda la gente se echa manos a la cabeza. Al final, por eso yo me gusta... Es verdad, me gusta enredar las cosas. Bueno, así me va la vida, pero... Pero cuidado, que todos decimos solidaridad, justicia, compromiso social, y todo, claro, y todo suena bien. Tanto da que lo diga un cristiano, que un ateo, que un... Eso nos gusta, nos resulta familiar. Bueno, pues no todo es tan familiar. Y la cuestión no es meramente hacer el bien y ayudar a los demás, pues y para eso no hay que hacer falta muchos discursos. La cuestión es saber por qué, y cómo, y para qué. Y ahí hay un camino que es propio del reino de Dios, y por eso es propio de la Iglesia, aunque sus frutos sean semejantes a simple vista de los demás. Más aún, fijaos, todo este modelo de la ética nace de los filósofos griegos. Y ante eso todo el mundo se descubre, y todo el mundo da, y en fin, y Aristóteles, toda esta historia, muy bien, está muy bien. Pero a veces tenemos incluso un cierto complejo que, por cierto, toda la línea de pensamiento del personalismo ha reivindicado, porque el personalismo tiene una raíz, no necesariamente, pero en su gran mayoría, tiene una raíz bíblica, sean protestantes, católicos o incluso judíos, porque todo el concepto de qué es el ser humano parte ya del Antiguo Testamento. Bueno, Génesis 1 y 2 nos dicen que somos hechos a semejanza de Dios, o sea que fijaos ya qué definición antropológica. Pero esto es un dato, ¿eh? Toda la sabiduría griega, todos los padres del saber griego, Sócrates, Aristóteles, Platón, solo fueron capaces de dar a luz el concepto de ciudadano. Que sí, que suena muy bien. La idea del ciudadano Eso nace de la Grecia clásica. Pero bueno, hay que recordar quién es y quién no es ciudadano para Aristóteles. Antes de dejarnos asombrar por determinadas historias, ¿no? Para Aristóteles, los esclavos, por supuesto, no son ciudadanos. Los extranjeros no son ciudadanos. La mujer no es ciudadano. Entonces, cuando hablamos de la polis griega y todas estas historias, pues hay que, está muy bien, pero hay que saber hasta dónde llega. Sin embargo, la sabiduría hebrea, que tiene una raíz absoluta de dependencia de la revelación de Dios, dio a luz un concepto que la sabiduría griega jamás llegó ni siquiera a imaginar. Y fue el concepto de prójimo. La idea del prójimo es una idea netamente bíblica. Ni aún los pseudodemócratas griegos fueron capaces de imaginar siquiera algo parecido a la idea de prójimo. Y cuando uno lee el tan a veces denostado Antiguo Testamento como si fuera aquello una especie de primitivismo filosófico, se asombra de lo que encuentra. El código de santidad de Levítico, por ejemplo, habla acerca del respeto absoluto hacia los ancianos. Habla del amor al prójimo, pero prójimo es también el extranjero. Es más, cuando las leyes del Shabbat se aplican y se dice que ese día no trabajarás y no sé qué, se dice, no, no, ni tú ni tu siervo. Hoy en Jerusalén, el sábado, los judíos no trabajan, pero claro, como el turismo es una fuente de ingresos fundamental, contratan empleados árabes. Como ellos, con ellos no va el sábado, no tienen problema. El Antiguo Testamento, la ley dice, ni tú ni tu siervo. El libro de Job llega a recoger una frase que ni los más elevados moralistas griegos imaginaron nunca. Job dice, el que me hizo a mí en el vientre de mi madre, ¿no le hizo también a mi siervo? ¿No tenemos el mismo origen? ¿Poseemos la misma dignidad? Todos esos conceptos no nacen de la reflexión ética, proceden de la revelación bíblica. Y Occidente lo ha hecho suyo. Así que a mí me gusta la palabra solidaridad, pero no me impresiona. Y desde luego me impresiona cero y menos en labios de según quiénes. El pueblo de Dios, a la hora de plantearse estas implicaciones prácticas del Evangelio, hace bien en escuchar a todo el que tenga algo bueno que aportar, pero no es deudor de nadie, porque la enseñanza misma de la Escritura es suficiente para orientar toda nuestra acción solidaria o como bien se quiera llamar. Por eso nosotros, más que hablar de ética, o de moral, o de compromiso, nosotros hablamos del reino de Dios, de los valores del reino de Dios. Al que se llega, ya lo sabéis, por el arrepentimiento, sin exhibición de méritos ni de privilegios. Y conviene recordar, efectivamente, a los que somos parte del reino de Dios, que ese reino no es un refugio, no es un escondite, no es algo que nos aparta de la realidad de la vida. Como decía René Padilla, escribió una vez, el ser humano, dice, las personas no son almas sin hueso, sí, como si fuéramos seres angelicales que tenemos una dimensión sobrenatural y entonces las cosas de la vida ni nos afectan ni nos importan. En absoluto, todo lo contrario. Precisamente porque el Evangelio es lo que es y produce lo que produce, ¿no? Según aquella frase clásica, nada humano nos es ajeno. Pero no por responsabilidad moral, ni por compromiso ético, sino por fidelidad a los valores del reino de Dios. Y eso es lo que le da después a la expresión concreta de nuestra manera de ejercer la solidaridad un carácter peculiar y una perspectiva única, distintiva. Por eso también, porque el origen de nuestra concepción de estas cosas es sobrenatural, porque su proyección también es sobrenatural, el reino de Dios y los valores del reino de Dios y la práctica, el ejercicio de estos valores propios del reino de Dios, no se identifican jamás con ninguna ideología humana. La música a veces suena parecida, pero la letra es distinta. Y cada vez que el pueblo de Dios ha creído ver identificados sus valores en alguna ideología humana, pues ha sufrido. Que no, que los valores del reino de Dios ni los encarnan los de izquierda, ni los de derecha, ni los de arriba, ni los de abajo. Es que son peculiares, porque tienen otro origen, porque apuntan a otra cosa, porque los impulsa a otro motivo. Es que es otra historia completamente, aunque al final, efectivamente, el gesto sea el mismo. Pero no tiene que ver con ideologías humanas. Es más, tampoco en esencia con la propia Iglesia. A veces pensamos que nosotros somos ya la quinta esencia de la perfección. Tampoco es cierto. El reino de Dios, afortunadamente, es bastante más elevado de lo que es la Iglesia, que en el mejor de los casos es un eco que anuncia y anticipa el reino de Dios. Ojalá fuéramos eso. Pero no somos todavía el reino de Dios. Entre otras cosas porque el reino de Dios apunta a lo eterno, apunta al futuro, apunta al cumplimiento final de todos los propósitos divinos. La teología del reino de Dios, los valores del reino de Dios, la nueva vida que hay en Cristo Jesús y que se expresa en todos los planos de la vida, es, cuando es así realmente, ¿no?, es más radical, más exigente, más potente, más alternativa, más contra todo que cualquier otra ideología. Muy interesante. Disfruto de contar con el cariño de un filósofo muy reconocido, especialmente en Latinoamérica. Todo un personaje público. Es un católico muy extraño. En el último congreso de filosofía que le escuché, yo no voy a ninguno, ¿vale? Pero a modo de vacaciones, en verano, hay unas jornadas, y entonces suelo ir un día y bueno, coges un poquito ahí el tufillo este, un poquito pedantito y tal, y bueno, pero bueno, está bien. Y hablaba, ¿no? Decía, en un contexto con muchos católicos, ¿eh?, algunos obispos, y él decía, la doctrina social de la Iglesia no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Yo solo creo en Cristo crucificado y resucitado. Este tiene tal calado, especialmente en países como México, que un día, me contabas en privado, Carlos Slim pasa por ser el tipo más rico del planeta, le quiso conocer. Entonces le invitó a su despacho. Y este, pues fue, ¿no?, profesor de la Complutense, ya mayor y todo un personaje. Probablemente el mayor conocedor del pensamiento anarquista clásico que hay en el mundo, pero entre los anarquistas rechazado porque es cristiano, claro. Y este Carlos Slim dijo, bueno, yo te he traído aquí, dice, porque me gustaría ver, tú, alguien como tú, ¿tú qué me dirías? Y este le dice, ¿yo? Pues que des todo lo que tienes a los pobres. Pero eso dice el Evangelio, ¿no? Pero ¿Cómo que anarquismo? ¿Pero qué dice yo? Si puestos a ser radicales, el Evangelio, si hay que apostar fuerte, no hay ideología más contracultural que el propio Evangelio. Mirad si lo es que este Carlos, fijaos, me recordaba, en fin, como a vosotros, me recordaba el pasaje evangélico, porque yo digo, bueno, Carlos, ¿y qué te dijo este hombre? Y dice, ¿sabes qué me dijo? Se puso muy triste y me dijo, si yo hago eso, se colapsa el planeta. Pero es la misma expresión del joven rico, ¿os acordáis? Es que la realidad del mensaje del Evangelio es tan potente, tan exigente, tan contracultural, tanto, infinitamente más que cualquier otra ideología, de forma que nosotros no necesitamos el amparo de ninguna estructura de pensamiento humano, porque el propio Evangelio es tan exigente. Este pensador, bueno, autor de más de 300 libros, todo eso, ¿no? Bueno, dedicó 4 de ellos a explicar una idea central en su pensamiento, ¿no? Y es una que se resume con esta frase: soy amado, luego existo. Frente a aquel, ¿recordáis? El cartesiano aquel, pienso, luego existo. Y dice, no, no. Desde la perspectiva del Evangelio, la idea central que puede darnos criterio ante todo es esta otra: soy amado, luego existo. El Evangelio, en esta dimensión de la que hablamos esta mañana, tiene que ver con el querer. Con el querer a los demás. Un querer que, a diferencia de este querer solidario del mundo, no es más que verborrea y diálogo. Entonces hay un problema del hambre en el mundo, ¿y qué se hace? Un congreso. Y se dialoga. Y hay un conflicto armado en no sé dónde, ¿y qué se hace? Se dialoga. Y entonces tanto diálogo y tanto dialogogo acaba en nada. El querer del Evangelio es un querer activo. Muy curioso el idioma, porque nosotros hablamos de querer cuando queremos referirnos al afecto y cuando nos referimos también a la voluntad. Decimos, yo quiero. La idea del Evangelio, que este autor trabaja tanto, la idea del Evangelio sobre este asunto que nos ocupa esta mañana es, yo quiero quererte. Te quiero. Ahora, ¿por qué? ¿Por razones estratégicas, ideológicas? No, no. Yo te quiero porque soy querido. Este es el elemento peculiar del Evangelio. Y efectivamente, existo porque soy amado. Este es el único querer de la voluntad que tiene cabida en la experiencia humana. Es un querer que quiere. Es un querer enamorado. Es una voluntad enamorada que quiere querer. Bueno, puedo enredarlo hasta el infinito, ¿eh? O sea, podemos estar dándole vueltas a esto todo el tiempo que queráis, pero bueno, con esto es suficiente. Quiero decir que además, cuando decimos esto del soy amado, quiere decirse que nuestro querer al otro nace de la cruz. Por eso tiene un origen tan distinto al de los conceptos éticos o morales humanos. Y mirad, insisto mucho en esto porque históricamente la Iglesia ha fallado en su comprensión de lo que significan estas cosas. Ha escuchado melodías que le parecían familiares y se ha identificado con ellas. Y ha perdido la identidad. Voy a decir una cosa, pues yo estoy un poquito harto ya de tanto paripé. Entonces, a estas alturas de la vida uno pues ya se expresa con libertad. Salvando las excepciones que haya que salvar, no sé cuáles son, llama la atención, por ejemplo, que los hospitales evangélicos en Latinoamérica sean hospitales exclusivos para los caciques, los adinerados y los oligarcas de América Latina. ¡Ole! Llama la atención que los colegios y las universidades de origen evangélico en Latinoamérica formen a las élites de esas sociedades. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, como ocurre con las instituciones católicas también, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha pasado ahí? Sí, sí, sigue siendo la universidad evangélica gracia divina. Pero ahí no acceden más que los cuatro que tienen, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que lo que comenzó siendo un ejercicio de solidaridad, efectivamente, porque en el origen de todas estas entidades lo que hay son impulsos genuinos de amor comprometido con los más necesitados. Así comenzaron. Ah, pero se perdió la identidad. Y una institución sanitaria o educativa termina siendo simplemente eso, cuando en origen era un fruto del corazón enamorado de Jesús, de aquellos que lo pusieron en marcha, invirtieron sus bienes y sus vidas en favor de los últimos y de los más necesitados. Así comenzaron. Pero ese ejercicio solidario desconectado de su raíz termina convirtiéndose en una mera cuestión de gestión administrativa. Y eso al final pues lleva a donde lleva. Así que todo mi empeño esta mañana no es convenceros de que hemos de ser solidarios ni buscar la justicia del reino, pues ya estáis más que convencidos. Pero sí advertiros de que no todo ejercicio de solidaridad tiene el mismo punto de partida, el mismo enfoque, apunta al mismo propósito y le anima al mismo espíritu. Y a nosotros debe animarnos, por eso, el Espíritu Santo y no otro. En última instancia, quiero terminar con eso. El rugido del león, del que hablaba el profeta Amós, yo creo que nos vuelve a la vieja tensión, a la tensión clásica, ¿no?, entre la carne y el espíritu. No, no es una forma de espiritualizarlo, tiene sentido. Al final, el ejercicio de la solidaridad o del compromiso y todo ese tipo de cosas, para muchos se traduce en que hay que ser buena gente. Hay que ser buena persona y preocuparse del prójimo. Bueno, pues eso se parece, vamos, dicho en términos filosóficos profundos, se parece como un huevo a una castaña con la verdad del mensaje del Evangelio. No, no tiene nada. Esto no es simplemente cosa de ser buena gente. Lo que Dios quiere hacer es mucho más profundo y es implantar y hacer crecer en nosotros sobrenaturalmente el carácter de Cristo Jesús, que efectivamente, entre otras cosas, es solidario y comprometido. Pero este es el sentido. Para todo lo demás, no hace falta ser cristiano. Es más, podemos diluir la Iglesia y transformarla en una ONG. Si de lo que se trata es de hacer el bien, no hace falta, en fin, tanto recorrido alrededor. Pero si lo que se trata es de vivir los valores del reino de Dios a impulsos del amor de Jesús en el poder del Espíritu Santo, y por tanto ser mucho más exigentes que cualquiera, entonces todo esto cobra sentido. En contra de la opinión de algunos o de un sentir quizás muy superficial, la piedad y la solidaridad van de la mano. No son dos cosas distintas. Al revés. El único compromiso real, la única solidaridad efectiva, exigente y duradera en el tiempo es posible solo si está sustentada en el amor y en la pasión por Jesús. Si cuidamos esa raíz y la cultivamos, los frutos serán más potentes de los que nadie pueda mostrar y darán fe, efectivamente, de que este crece pelo, este sí funciona. Para la gloria de Dios, todos melenudos. Ese es el lema de la próxima asamblea de las Iglesias de Cristo. Bueno, muchas gracias.